Bueno. Hoy tenemos con nosotros a una de las principales voces dentro del panorama cripto hispano. Un canal de YouTube que ha crecido de forma desmesurada durante los últimos meses, yo diría. Y creo que muchos de vosotros ya le conoceréis. Bueno, sin más dilación, tenemos con todos vosotros Delox. Delox, ¿cómo estamos?
Bien, aquí creciendo, como dices tú. Estamos ahí a tope. No como Bitcoin, que solo baja, ¿no? Estoy haciendo correlación negativa con Bitcoin. Nada, un placer, Uri.
Fenomenal. Delox, para toda la gente que te esté viendo por primera vez, porque hay mucha gente que de nuestra audiencia viene sobre todo de la parte inmobiliaria y tal, entonces preséntate. ¿Quién es Delox?
A ver, yo soy a día de hoy la única voz que hay en Diario Cripto, aunque el proyecto empezó con más personas. Al final me quedé únicamente yo porque, bueno, era lo que la comunidad pedía. Y quería hacer una comunidad muy auténtica, voy a decir. De hecho, si alguno no me conoce, que no me juzgue por el primer vídeo, el primer directo. Sobre todo los directos son peliagudos. Me gusta mucho el humor negro. Hacer un análisis técnico institucional un tanto peculiar. Digo ciertas palabrotas. Es un poco, no para todos los públicos, pero lo que sí que puedo decir es que a día de hoy, dentro de lo que es a nivel de proyección, el índice de acierto que estoy teniendo es, yo creo que prácticamente perfecto, y concuerdo, es lo que también me está haciendo crecer mucho en autoridad. Y digamos que, aunque mis formas no sean las mejores, yo creo que el contenido del canal es muy bueno y la gente lo está disfrutando. Y bueno, más allá del personaje que pueda hacer, un poco exagerado, creo que tiene su gancho. Y digamos que es un canal donde se habla desde oportunidades de criptomonedas. Ahora, como está el mercado como está, pues pocas oportunidades vamos a hablar. Y me dedico más a hacer entrevistas que creo que puedan aportar valor a la comunidad, ya sea desde personas como, por ejemplo, tú, ¿no? Que viniste al canal.
Sí, señor.
Como Crypto Spain, que seguramente lo conozcan, porque es el justiciero, ¿no? El héroe de España. Y luego también, pues, hasta youtubers como puede ser Willy Rex, Salomundo, que ahora se están interesando por el mundo cripto y NFTs, porque quiero aportar valor de cualquier manera, ya sea mediante entrevistas o con análisis técnicos o institucionales de lo que pueda hacer el mercado.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Delox. En cuanto al tema de las predicciones de precio, etcétera, puedo corroborar que es verdad. Es decir, yo no sé qué has hecho en los últimos meses, pero me cago en 10. Ahora hablaremos de ello. Antes de empezar con la batería de preguntas, explico brevemente las normas, ¿de acuerdo? Entonces, esto van a ser 80 preguntas rápidas y concretas y requieren 80 respuestas rápidas y concretas. Si hay alguna donde queramos matizar o queremos saber más, yo te lo voy a pedir, ¿vale? En esa misma pregunta. Aquí vamos a entrar un poco más en detalle, ¿de acuerdo? Tienes un comodín. Te puedes saltar una de las preguntas. Si utilizas el comodín, tienes un castigo. Y si no lo utilizas, tienes un premio.
No, yo no uso comodines.
Tú vas a pecho
descubierto. Yo te voy a improvisar todas. Como mucho me puede jugar mi subconsciente alguna mala jugada, pero bueno, poco más. No le temo a nada. Dale.
Perfecto. ¿Estás listo entonces, Delox?
Sí, sí.
Empezamos, pues. Delox, edad.
25 años, seré 26 este año.
Muy bien. ¿Titulación?
Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y yo digo que estoy especializado en marketing porque he trabajado como, bueno, supongo que me lo preguntarás, como director de marketing, aunque no tengo, digamos, un máster en marketing como tal, es decir, licenciado en ADE.
Perfecto. ¿A qué te dedicas a día de hoy?
Bueno, digamos, yo creo que aquí diría, aquí no me dedico, ¿no? Yo soy emprendedor, vamos a decir emprendedor, desde youtuber a empresario, a lo que surja. O sea, me gusta hacer un montón de proyectos.
¿Desde hace cuánto tiempo que haces esta labor de emprendedor?
Desde que tengo 10 años, pero digamos vivir de ella, porque con 10 años ya tenía yo mis negocios de pulseras en el Splay, pero desde que me ha dado dinero de verdad como para poder vivir, digamos finales de 2019, cuando vino la pandemia, justo coincidió que estaba yo ya diciendo voy a ser streamer. Y bueno, ya aquí he terminado con las criptomonedas.
O sea, en 2019 dices que vas a empezar a ser streamer. ¿En qué punto estabas en ese momento? O sea, ¿a qué te dedicabas antes?
Era, vamos a decir, claro, es que si digo el título como tal, era director de marketing y de ventas con 23 años, con 3 becarias, pero la realidad era que en una startup tecnológica había poca gente y pues bueno, alguien tenía que hacer ese trabajo. Entonces, bueno, lo puedo maquillar más o menos, pero ya te digo que era como un becario con mucha responsabilidad.
Vale.
Y en este caso pues no tenía jefes en mi área específica porque no había nadie que valiera la pena pagar ese sobresueldo por lo que podría aportar que yo no pudiera aportar en ese momento porque había trabajado en distintas multinacionales como Nestlé y Danone. Entonces pues bueno, me manejaba bastante bien. Y justo en el 19 digo, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado. O sea, yo no paso de trabajar. Para otro me voy a meter ya a serio mi propio jefe.
Mi propio jefe.
Lo que te dicen siempre. Y ahí pues decidí dejar el trabajo y enfocarme en lo que era mi pasión, que era crear contenido.
Fantástico. ¿Y podemos saber cuánto cobrabas en ese anterior puesto?
Sí, una miseria. Estaba creo que 1.200, 1.300 netos al mes.
Muy bien, muy bien. ¿Por qué decidiste hacer ese cambio?
¿Y por qué no? Si es comprando eso, digo yo, muy mal me tiene que ir para no ganar lo mismo siendo streamer. Además, yo llevo mucho tiempo haciendo contenido, se me daba bien, la gente me lo decía y dije, bueno, voy a probar. Y al final me daba igual cobrar un poquito más, un poquito menos. Lo que quería era no quedarme con las ganas de no intentar.
Entiendo, entiendo. Perfecto. Cuando hiciste entonces ese cambio, ¿pasaste a ganar más? ¿Pasaste a ganar menos? ¿Cómo fue?
No, al inicio ganaba una mierda. Lo que pasa es que fui un poco inteligente y digamos que la última semana, espero que esto no lo vea mi ex jefe, pero la última semana intenté ser un poco un cabroncete para que me echaran. Entonces así podía cobrar el paro. Entonces estaba cobrando el paro, pues había que aprovechar el bug. Entonces estaba cobrando el paro más los 300, 600 euros que me podía sacar haciendo contenido entonces.
Ok, ok. A día de... vamos a obviar la parte... A ver si el jefe no lo ve. El ex jefe no lo ve. O sea, ¿podemos saber a día de hoy cuáles son todas tus fuentes de ingresos? Es decir, enumerarlas más o menos, ¿cuántas tienes?
A ver, tengo pendiente de hacer un vídeo de esto. O sea, buenísimo. Y te digo que hay de 10 a 15, tranquilamente.
De 10 a 15.
El problema está en que si me pongo a darlas todas, tendría que matizarte muchísimo. Entonces, lo que voy a hacer es, te voy a decir tres bloques. Si tienes curiosidad, yo te desarrollo.
Perfecto.
Es decir, yo tendría la parte de marketing, porque es lo que más me gusta. Marketing sería desde, pues, intentar apoyar a proyectos y comisionar gracias a que yo te estoy llevando la parte de marketing.
Ajá.
O tener mis propias consultorías, de que venga alguien y me diga, hostia, pues te pago dinero a cambio de que me ayudes a hacer todo el marketing del proyecto, que esto sería una parte de mis ingresos. Luego YouTube, evidentemente, porque soy youtuber. Y luego la parte principal es la de afiliación. Es decir, tengo una comunidad grande, pues hay algo que me gusta, lo recomiendo o lo presento y la gente, pues si lo utiliza, yo puedo comisionar dentro de lo que sean o beneficios que obtengan o comisiones del exchange, por ejemplo, o pues si compran, por ejemplo, un Ledger, me cobro una parte, un poquito así.
Perfecto, perfecto. Entonces has dicho que la principal es esta de afiliación.
Sí.
¿Cuál es la peor? Digamos, la que es
la
más...
peor de todas, te diría que es YouTube, con bastante YouTube. Diferencia, sí.
Luego hablaremos... Es decir,
evidentemente, dentro de la afiliación, me da más YouTube, por ejemplo, que vender Ledger. O sea, está claro. Pero claro. como bloque, es el peor.
Vale, perfecto. Luego entraremos más en detalle en el tema de YouTube, porque a mí me interesa. ¿Estas fuentes de ingresos hoy generan más de 100.000 al año?
Sí.
Felicidades. Y patrimonio neto, ¿estamos por encima o por debajo del millón?
Aquí te voy a decir depende. Porque mi padre opina una cosa y yo opino otra. Es decir, yo te diría que sí. El problema está, o el punto está en si tú valoras o no tus herramientas que generan dinero. Para mí, si yo tengo un canal de YouTube que genera un montón de dinero,
¿sí?
Yo haría una estimación de lo que puede valer ese activo como tal. Uh-huh. Aunque requiera de mi presencia para que lo siga dando. Pero yo sé que si sigo pedaleando esa bicicleta, me va a dar mucho más dinero que... X, ¿no? Que cero, ¿no? Que valorarlo en cero. Entonces, si yo valoro mi comunidad, mi canal de YouTube, mi marca personal, todo esto, y luego también algún producto que estoy desarrollando, más lo que ya tengo, sí te diría que sí. Si solo es dinero o cosas materiales que yo tenga ahora mismo, te diría que no.
Ok, ok, se entiende perfectamente. Esto es una respuesta súper curiosa. Es la primera vez que se da esta respuesta y creo que tienes muchísima razón. Al final, activos digitales se pueden vender, o sea, si se empaquetan y se ponen bien, incluso a empresas o a gente que esté muy interesada en tu público, ¿no? Yo creo que puede llegar a valer muchísimo, muchísimo dinero. Estoy 100% de acuerdo. ¿Eres libre financieramente?
Sí. Bueno, a ver, te voy a preguntar, ¿qué significa para ti ser libre financieramente? Porque yo trabajo como el que más.
Bueno,
¿puedo dejar de trabajar y vivir de lo que tengo?
Sí.
Sí, sí puedo.
Perfecto, perfecto. Entonces, si eres libre financieramente, sí. Felicidades otra vez, Delox. ¿Qué objetivos tienes ahora siendo libre financieramente? Dices que curras como el que más. ¿Cuáles son tus objetivos?
Ser multimillonario, pero rollo bastante. O sea, al menos tener 5 o 10 millones antes de los 30 años.
5 o 10 millones antes de los 30. ¿Por algún motivo en concreto ser multimillonario?
Porque quiero no solamente jubilarme a mí, porque esto creo que si Bitcoin hace un halving bueno en 2024 ya estoy más que jubilado,
¿sí?
Sino porque quiero jubilar a mis padres, que al final, pues gracias a ellos estoy donde estoy. Entonces he calculado un poco lo que necesitan ellos, son un poco más exigentes que yo y les quiero dar un buen retiro.
Muy bien, muy bien. ¿Eres feliz a día de hoy?
A ver, sí... pero la felicidad yo la veo como momentos. Es decir, hay días que digo, Dios mío, qué mierda. Es decir, tengo todo este dinero, tengo esto, tengo lo otro, y qué mierda es esto, o sea, qué mierda de vida. Entonces, depende. Lo que te digo es que a día de hoy tengo más momentos felices que los que tenía cuando no estaba en la situación en la que estoy ahora. Es decir, diría que sí.
Buenísimo, buenísimo. Perfecto. ¿Cuál será tu próxima fuente de ingresos?
Dojo Crypto.
Dojo Crypto, ¿qué es Dojo Crypto?
Dojo Crypto es una formación que, a diferencia de todas las formaciones que hay de criptomonedas, que te dicen te voy a ayudar a ganar dinero, que de hecho nosotros tenemos con David de Ojana Digital, teníamos una, bueno, sigue en pie, aunque ahora yo digamos que llevo solo una parte más superficial, él es quien le da voz a todo esto. Esta formación, que era Ojana Valhalla, también iba un poco de ayudar a la gente a que aprendan a ganar dinero y generar ingresos con las criptomonedas. Pero me he dado cuenta de que eso está mal, de que lo que realmente la gente necesita, sobre todo cuando está empezando, no es aprender a cómo ganar dinero, cómo invertir, cómo hacer un portfolio aquí, allá, esta moneda, no la otra, sino a cómo no perderlo. Porque ahí es donde hay la diferencia. Cuando tú aprendes a no perderlo, aprendes a cómo tener una buena gestión de riesgo, aprendes a de todas esas cosas que al final te cuestan, a mí me han costado personalmente mucho, mucho dinero, ¿no? En pérdidas, creo que ahí es cuando tú ya te puedes plantear, ok, ya no pierdo, voy a intentar ganar. Entonces, le voy a hacer un reenfoque distinto y además le voy a dar pues mi toque peculiar de cómo yo explico las cosas, con analogías bastante claras, y que además vamos a colaborar pues con gente como Crypto Spain, también tendremos por la parte de ciberseguridad, vamos a estar trabajando con el responsable de ciberseguridad de Chainlink, es decir, gente muy top en áreas que yo no domino tanto, que puedan venir a aportar también su granito de arena. Es decir, creo que va a ser, o sinceramente creo que va a ser, un acelerador cripto de 0 a 100 brutal, con el que no te garantizo nada más que vas a salir preparado.
Muy bien, muy bien. Pues estaremos atentos porque suena interesante. Hablemos de tus finanzas. ¿Qué costes de vida tiene Delox a día de hoy? O sea, ¿cuánto te cuesta vivir al mes?
A ver, te digo y matizo un poco si quieres. Sí. Porque, claro, te voy a decir unos 3.000 euros.
Vale.
Entonces, claro, puede parecer mucho, siendo yo un tipo de 25 años que he visto del Berska y que no salgo de casa, ¿no?
Sí.
Pero es porque yo tengo el alquiler en Andorra, luego tengo también alquilado un piso en Barcelona para cuando bajo a ver a mi familia, que de hecho es un piso de mis padres, por lo tanto me sale muy económico.
Muy
y
bien.
Luego me gusta comer bien. Entonces, como me gusta comer bien, a día de hoy te diría que prácticamente esos 3.000, 1.500 son comida.
Hostia, pero entonces significa que comes fuera, ¿no? Que te gusta comer.
Como además... mucho fuera, porque socializo mucho en Andorra. Estos gastos, si yo me pusiera en modo ahorrador, los podría bajar drásticamente pues a 2.000 o 1.500, porque podría estar tranquilamente en el piso de Barcelona, irme de Andorra, comer menos y ya está. Luego viene Hacienda y dice, mejor paga 3.000 que te compensa, amigo. ¿Sabes? Un poco así.
Entiendo. Has dicho entonces que vives de alquiler tanto en Andorra como en Barcelona, ¿verdad?
O sea,
no hay hipotecas por ahí.
No las hay.
Perfecto. ¿Y cuánto ahorras al mes? Es decir, en relativo de todo lo que ingresas.
Esa es una pregunta que ya sabía que iba a venir porque he visto otras entrevistas. No te puedo dar un porcentaje porque si una persona es más o menos inteligente, sabrá que si yo te digo que ahorro, me invento el número, ahora un 50% es que cobro 6.000. Porque si me gasto 3.000, ¿no? Entonces no te voy a dar un porcentaje. Lo que te puedo decir es que yo me gasto 3.000 y todo lo que queda lo ahorro, todo. Es mucho. Mucho más que un 50%, si la gente quiere saber eso.
Perfecto, perfecto. ¿De todo eso que ahorras, lo inviertes? ¿Qué haces
todo,
con ello?
Todo lo invierto.
Todo lo inviertes. Luego iremos en qué lo inviertes. Pero primero, vayamos a los inicios, ¿no? ¿Cuándo hiciste tu primera inversión y en qué fue?
Pues posiblemente a los 10 años.
Hostia.
A los 10 años...
¿Y en qué invertiste?
No sé cómo se dice esto, en un rulo de lana. Era como un rulo de lana. Yo aprendí a hacer pulseras lana. Que te pillabas ahí un rulo de estos del pelo, le ponías unos imperdibles, no sé si son imperdibles, no sé qué eran, unos ganchos de estos, que son cosas que yo no domino, ¿no?
Sí,
bueno, lo que
sí,
se ponen las personas aquí cuando se hace lo del tinte y no sé qué, lo ponías así, ibas hilando, y te hacías unas pulseras muy chulas. Entonces yo me hice un catálogo, compré distintos colores, a medida que iba vendiendo pulseras, compraba más colores, entonces mejoraba el catálogo y vendía más pulseras. Y lo que hice fue coger compañeros míos, no es explotación infantil, porque yo tenía 10 años, así que era compañerismo. Y lo que hacía les decía, mira, tú me haces pulseras, yo te enseño cómo se hace, yo te pago un dinero de cada pulsera que se vende. Y luego lo que hacía al final era pues enseñar a la gente cómo hacer pulseras. Tuve que sobornar a un par de profesoras del Splay, plan de, toma, te regalo un par de pulseras, no te quejes, porque si no estaba un poco mal visto. Y yo en ese momento, con 10 años, invirtiendo 2-3 eurillos, porque también había algún rulo así que me lo había dejado mi abuela, yo empecé a generar a la semana, ojo, 20-25 euros de profit.
Hostia,
siendo un chaval de 10 años, yo era, era el magnate del patio.
Un por 10, ¿eh? Un por 10.
Una locura.
Buenísimo. A día de hoy, aparte de esas inversiones en rulos de lana, ¿y tus otras inversiones te permiten, o sea, podrías vivir de tus inversiones?
Depende. Porque al final las inversiones, sobre todo, por ejemplo, yo invertiría en trading, ¿no? En mí mismo, trabajando con mi dinero.
Vale.
Porque como tal no tengo ningún inmueble, no tengo nada a día de hoy que me dé un flujo de caja más allá de, pues, afiliación. Entonces ¿sí? yo tendría que coger mi dinero, que ya lo hago, y más allá de hacer el trading en spot básico, meterme a hacer de day trader o swing trader, meterle más ganas.
Vale.
¿Soy rentable lo suficiente como para poder vivir? Sí, pero no me compensaría el riesgo a la calidad de vida que ya tengo a día de hoy sin hacerlo. Es decir, sí podría, si me veo en esa situación, lo puedo hacer, pero preferiría no hacerlo.
Perfecto.
Porque hay malas rachas y ahí ya tienes que tener, sí. o sea, puedes tener una mala racha. O sea, conozco muchos traders que viven de esto. Prefiero mi vida, te soy honesto.
Sí. Además, tiene, pues, por temas de salud, tiene que ser agobiante, la verdad. Has comentado también que no tienes hipotecas. ¿Tienes alguna otra deuda?
No, ninguna.
Fenomenal. Hablemos ahora de tus inicios en YouTube, que lo hemos estado comentando un poquito, sí. pero vamos un poco más en detalle. ¿Cuándo empezaste? O sea, ¿cuándo empezó? No sé si Diario Cripto fue el primer canal.
No, yo empecé con 12 años en un canal cuyo nombre no voy a decir porque es humillante, porque sigue vivo. Perdí el acceso al email y no puedo eliminarlo, así que si alguien busca, al final encontrará vídeos míos de cuando tenía 12 años por YouTube. No lo intentéis. Y Diario Cripto, el canal de Diario Cripto ha tenido muchos nombres. Empezó como Delox, luego pasó a Delox en Soledad en Vena, si quieres tematizo luego el porqué. Luego se llamó, creo que Delox de nuevo, luego Miguelox, porque entró con un socio mío que se llama Miguel.
¿Sí?
Luego pasé a Delox de nuevo, porque ese socio pues, no me trató bien y tuve que ventilarlo. Y finalmente Diario Cripto. Y este canal, el de Diario Cripto, que ha tenido muchos cambios y ha tocado desde gameplays a intentar pues, ganar dinero de manera pasiva, ¿no? Desde cosas que luego han terminado siendo un ponzi, ¿no? Y cosas que no me siento muy sí. orgulloso de ellas, o desde cómo generar dinero con ingresos web, por ejemplo, haciendo webs y cosas de estas, a lo que a día de hoy es Diario Cripto. Pues esto es desde 2014, este canal. 2014. Es decir, he tenido varios canales, pero este viene desde 2014.
Genial, genial. Hablemos también de esos inicios que fueron complicados, ¿no? Hablabas, pues, de temas polémicos, esquemas piramidales, estafas, sí. en los que muchos de nosotros, y aquí me incluyo, pues empezamos en el mundo cripto y vamos allí a ganar a cascoporro. Tú te viste envuelto en eso y dices que son cosas de las que te arrepientes. ¿Cómo lo viviste? Porque claro, tú ya tenías una audiencia, ¿no? Y esto a lo mejor pues, te salpica de alguna forma. ¿Cómo lo viviste?
A ver, a mí me ha pasado a nivel reputacional mucha factura. Es decir, al punto de que a día de hoy sigo teniendo haters que llevan más de 2 años difamándome, que llevan más de 2 años diciéndome que soy un estafador, que no sé qué. Hay gente que no me conoce, que de repente, y de hecho seguro que alguno que no me conozca, va a buscar Delox, no sé qué, y le va a salir pues que soy el peor del mundo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí el problema está en que yo siempre he tenido una actitud, que la mantengo a día de hoy, que es muy rebelde. Entonces, imagínate que con el mismo tono que te digo, Bitcoin va a ir a los 20.000, te digo, este proyecto no es un Ponzi, y luego lo termina siendo.
Yeah.
Como entenderás, como pito, o sea, comí pito del bueno, o sea, me tuve que decir, hostia, ¿qué he hecho? ¿Sabes? En plan, al final tú eres una víctima más, pero como eres una persona que a nivel público ha intentado generar también afiliación con esos proyectos, la gente pues dice, mira, es que este tío ha ganado dinero, que realmente lo he perdido, o sea, tristemente yo mi inversión la perdí, tenía 4 personas dentro, o sea, tenía 4 mindundis con apenas dinero, con lo que tampoco me compensó en absoluto, de los cuales la mayoría son amigos míos. De hecho, el que más ha invertido en esos proyectos vive a día de hoy conmigo y ya puedo decir que lo que perdió, vamos a decir, por mi culpa, aunque yo creo que cada cual es responsable de sus inversiones, ya lo ha recuperado porque le pago un buen sueldo. Al final, pues, también quiero valorar el que estuviera ahí en los momentos malos y en los buenos.
Total.
Pero lo que más me molestó es que yo ya venía de una comunidad de unas 3.000 personas que había forjado a lo largo de casi 10 años jugando a videojuegos, que eran poca gente, pero dentro del nicho pues era una persona ya con ciertos números. Y cuando cambié a ese contenido, más que nada porque dentro de ese juego tuve problemas, ¿vale? Uh-huh. Porque destapé la corrupción del juego, yo soy muy así, ¿sabes? Muy de salvador del pueblo, ¿no? Me puse muy así. Sí. Y al final me vino el community manager de Alemania y me dijo, pues a partir de ahora, si subes cualquier cosa de este juego, te borro el canal. Entonces tuve que abandonar Twitch, tuve que dejar de subir contenido en YouTube, borrar todo lo que yo llevaba creando desde que tenía 12 años. Entonces ahí me quedé, ostras, ¿y ahora qué hago de contenido? Y ahí fue cuando además yo acababa de dejar el trabajo, tenía que hacer algo y dije, pues me voy a meter en la otra cosa que se me da bien, que son los negocios. Entonces dije, bueno, voy a ver cómo puedo generar fuentes de ingresos. Y ahí me junté con un amigo, él hacía la parte de webs y la parte de, en este caso, plataformas que te garantizaban ciertos retornos, que bueno, ¿sí? luego hemos visto que los retornos son, te voy a robar el dinero. Uh-huh. Y al final, pues nos especializamos en la parte de las plataformas porque era lo que tenía más visitas. Al final yo le doy al público lo que me pide. Y en ese momento, luego, claro, vas creciendo, sobre todo cuando esto fue con el proyecto que más conocido me hice, fue uno que se llama Nimbus, que ¿sí? ese, pues claro, justo entré yo y al mes siguiente como que petó, pero yo no lo sabía. yo pensaba que estaban haciendo una transición, no sé qué, era como el nuevo Amazon, no sé qué historias, ¿vale? Entonces yo cojo, me pongo a cubrir todas las noticias y de no tener seguidores a tener como 10.000 o 15.000 seguidores. Y entonces, claro, se te empieza a poner como si fueras el mayor estafador poncero del mundo cuando tú, chavales, sí, pero que si yo soy un pobre inversor que ha metido 3.000 pavos, que sí, me los están quitando y no me he dado cuenta aún. Pero bueno, entonces al final, cuando descubrí ya, ostras, quizá esto no es lo que me gusta, quizá esto es un error, no sé qué, me hice el Auronplay de estafa poncis. Es decir, me puse con mi humor negro y con mi estilo, digamos, políticamente incorrecto, a desmontar Ganancias Deportivas, a desmontar a Quailen, a desmontar a todo este tipo de proyectos que yo veía que eran presuntamente poncis. Uh-huh. Entonces me cayó el hate que tenía yo por haber hablado bien de plataformas que habían terminado mal y el hate de hablar mal de plataformas que aún no habían terminado mal. Entonces me comí pidos por todos lados y dije, a tomar por culo, borré todo, me cambié el nombre a Diario Cripto y me empecé a especializar en criptomonedas, porque si algo había aprendido de todo ello era que lo que yo había depositado inicialmente había subido mucho de valor, mucho más que ese porcentaje que me garantizaban. Entonces sí, dije, pues me voy a meter en esto, que esto es lo importante. Y ahí entré yo en las criptos.
Muy bien, no, la verdad es que, a ver, son inicios complicados. Sí que es cierto que todo el mundo pues aprende, sobre todo yo el primero. O sea, yo me metí en tres estafas, lo he contado muchas veces, sabiendo que podían ser perfectamente estafas, y al final entras porque sí, entramos con amigos. O sea que en parte puedo entender esto, pero me gusta que hayas sido consciente también de todo esto, que hayas sido capaz de reconducir, porque muchas personas no lo son. O sea que, y realmente yo creo que has reconvertido pues todo eso en algo muy grande, ¿no? A día de hoy, pues eres una de las comunidades más seguidas en tema cripto a nivel hispano. Joder, y esto dice bastante. Así que te agradezco la transparencia de Lox ahí.
No, la he tenido siempre, ¿eh? Que lo que me molesta a mí es que yo siempre he estado dispuesto a hablar de este tema y luego te tachan como que ocultas algo por cambiar el nombre. No sé si no me lo has preguntado, pero yo cambié el nombre, que sé que es una duda que a la gente le va a gustar, esto te va a dar visitas. Yo cambié el nombre principalmente porque mi ex socio me hizo una putada y me vi obligado a cortar por ahí. Entonces, uh-huh, en ese momento yo no voy a tener un nombre de marca que no me representa, porque es Miguel más Delox, Miguelox. Si yo soy Delox, o sea, a día de hoy hay gente que me sigue llamando Miguel y no me llamo Miguel, yo me llamo Roger. Entonces sí, es como, tío, o sea, no va a encajar. Entonces lo cambié a Delox, que era mi marca personal. Entonces, uh-huh, al final mucha gente cree que cuando haces cambios de nombres porque escapas de algo. Yo mi canal nunca lo he cambiado, nunca lo voy a cambiar. Mi canal lleva siendo el mismo desde 2014. Toda la gente que me siguió por gameplays me sigue a día de hoy por criptos, y yo estoy orgulloso de lo que he creado y no tengo ningún problema en ocultar nada. O sea, no hay necesidad de ello.
Súper bien, súper bien. Hablemos de Diario Cripto como canal de YouTube. ¿Qué costes puede tener a nivel de editores, gente que te ayuda y tal, un canal como Diario Cripto?
Bueno, esto depende si quieres pagar bien a la gente o mal. Yo no tengo gente que cobre miserias ni cosas de estas. Yo te puedo decir que a día de hoy hay, digamos, tres personas que me ayudan y que tienen un sueldo fijo. Luego hay personas que tienen un variable, con lo que no las voy a contemplar, porque al final si genera, genera, y si no genera, no genera.
Sí.
Pero de los costes fijos, un sueldo es de 2.000, otro de 2.500 y otro que es simplemente una implicación pequeña, que es para ayudarme con TikTok y esto. Era un suscriptor que empezó haciéndolo gratis y le dije, tío, pues te voy a pagar algo. Me daba 200 euros o $200 y ahora le he subido a 400 porque, como veo que va bien, digo, te voy a dar un poquito más. Y a medida que el chico se vaya espabilando y le vaya haciendo mejor, pues le voy a ir dando más, porque al final lo que quiero es motivarle. No le quiero poner ahí un sueldo grande ahora, cuando tampoco la implicación es muy grande, y que sé que si lo digo a cualquier suscriptor que me lo haga, me lo hace gratis.
Entonces, totalmente,
al final es para dar una recompensa. Entonces, a día de hoy te diría que en torno a unos 5.000 euros.
Muy bien, muy bien. Y 5.000 euros no está mal de costes fijos, o sea, es bastante. ¿Cuánto genera un canal como el tuyo?
Depende. Claro, si tú me dices en visitas, claro, yo te voy a decir muchos dependes porque soy el señor matices, ¿vale? Entonces, al final es inevitable que te lo matice. Si tú me preguntas en publicidad, anuncios, es decir, lo que me da YouTube a mí, sí, yo a día de hoy lo tengo capado a que solo pongan anuncios al inicio o al final del vídeo, ¿vale?, y que sean saltables. Porque lo que busco yo es la mejor experiencia para el usuario, pero además monetizar algo.
Muy bien.
Antes tenía todos los anuncios. Si yo tuviera todos los anuncios, rollo los no saltables, que te metan en un directo como el que hice contigo, 24 anuncios, el canal podría estar dando 6-7.000 euros al mes. A día de hoy, como lo tengo capado y tengo solo los que son menos invasivos, me da de 3.000 a 3.500, 4.000 si se anima.
Muy bien, muy bien. No está mal. Y luego dices que hay pues cosas que salen de ahí, que imagino que son pues publicidades.
Claro, el depende sería que la afiliación me da todo lo que me da, porque soy quien soy en YouTube.
Muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido, sin poner nombres, la colaboración más loca que te han pedido?
Pues, a ver, sinceramente, yo no he tenido colaboraciones raras. O sea, la mayoría de que tú dirías, hostia, qué raro, es porque era phishing. Rollo que me venga Nike a mí, que estoy gordo, y me diga, hola, ¿quieres...? Y yo no, o sea, Nike, ¿qué voy a hacer? ¿Del gordo el anuncio, del antes y el después? Sí. ¿Qué es esto? No tiene sentido. Entonces, al final, a mí colaboraciones raras, pues, me han venido muchos scams, me han venido muchos NFT, no sé qué, me han venido... Pero que yo haya realizado, no he hecho ninguna colaboración rara... Y que me hayan propuesto de manera seria que no fuera un, o sea, ni un scam, ni como digo, ni un phishing.
Sí.
Simplemente alguna colaboración con algún broker o algo así tradicional cuando yo no estoy metido en el tema tradicional. Sería lo más raro. O sea, yo no tengo cosas ahí complicadas, por así decirlo.
Ok, fantástico, fantástico. Vemos también que vives en Andorra, que lo has comentado también en algún vídeo y tal. ¿Por qué Andorra?
Porque no quiero estar en España. O sea, es como... No es yo voy a Andorra por los impuestos, no, eso para mí está de puta madre, ¿eh? Es decir, genial, también te digo, yo soy una persona descentralizada, conozco mucho de ilusión fiscal gracias a Crypto Spain, yo podría estar prácticamente igual en España que en Andorra a nivel de impuestos, si quisiera. El punto está en que en Andorra yo me siento tranquilo, me siento seguro. En España cada vez hay más la ideología de la envidia, el hecho de que te van a perseguir si saben que tienes dinero, que mañana te puede entrar alguien en casa, o sea, no me siento seguro en España. Me sentiría perseguido, sentiría mucha envidia mala hacia mi persona y al mismo tiempo Hacienda me repugna. O sea, no me gusta. Además, yo no tengo ningún problema en no hacer ningún tipo de mecanismo de estos de ilusión, sino coger y decir, mira, declaro incluso de más, pero para que no me molestes. Pero es que en España, si hago esto, me quitan la mitad. No me apetece. Y luego ya si cogemos impuestos indirectos, me revientan. Entonces no me apetece. Y además, algo que yo tenía la idea y que me parecía interesante era venir a Andorra por el hub de emprendedores que hay. Sí. Y cuando vine, que tú estuviste de visita, creo que te diste cuenta de que lo más importante, lo más valioso que hay a día de hoy, sobre todo si eres emprendedor y además influencer o youtuber, como quieras llamarlo, es Andorra. O sea, Andorra es lo mejor porque tiene ese hub, que es una locura la gente que conoces y lo mucho que puedes escalar. Para mí es principalmente la gente.
Es en eso concuerdo al 300%. O sea, es algo que yo lo viví en primera persona y es alucinante. O sea, en pocas horas conoces a todo el mundo está totalmente abierto a ayudarte, a colaborar, a empujar, a ayudarte con tus negocios. O sea, es brutal y en parte también, como bien decías, yo creo que incluso ahora, por ejemplo, también entrevistamos a Hugo de Healthy Pockets y el motivo principal, el motivo principal fue precisamente ir allí por el hub tecnológico, o sea, estar allí con la gente de YouTube, con la gente de los negocios, que se ayuden entre ellos. Y claro, cuando le va bien a uno, pues le cuenta cómo lo ha hecho a todos los demás, ¿no? Y
entonces totalmente.
Se crece. No, es fantástico, yo creo que es súper interesante. Tomamos nota.
Yo te espero, ya te he dicho que te espero, que te vayas de donde estás y que te vengas ya Andorra de
nuevo. No, de momento en Suiza se está bastante, bastante bien, pero bueno.
Bien y solo.
Aquí vamos siempre en pack, pero ya te digo, esto dependerá de muchísimas cosas. Nunca hemos planteado irnos a Andorra, pero a ver, tampoco, nunca digas nunca, ¿no? Pero nunca, de momento estamos muy bien en Suiza y cambiar por ahora no está en los planes, pero oye, no es mala opción. Hablemos también de criptos, ¿de acuerdo? Estás en el mundo cripto, ¿cuál es tu portafolio, Delox? ¿En qué inviertes?
A día de hoy, lo primero solo en criptos. ¿Vale? Sí. Porque antes he dicho que todo lo que ahorraba lo invertía, lo meto todo en criptos, ya sea stablecoins o en criptomonedas volátiles.
Muy bien.
Recientemente me he postulado así públicamente, ¿no? He dicho que soy maximalista de Bitcoin, aunque luego la gente discrepa un poco sobre si soy o no maximalista por lo que luego hago. Pero yo te diría que a día de hoy mi portfolio es mayoritariamente USDC y BUSD, que son dos stablecoins que me gustan mucho, es decir, es como tener dólares para la gente que no lo sepa. Sí. Y luego tengo una gran parte, dentro de la parte pequeña, que serían ya las monedas volátiles, tengo principalmente Bitcoin. Luego otro bloque de cosas así importantes sería Ethereum, Polkadot, monedas del ecosistema de Polkadot, Solana y Cardano.
Vale.
Y luego ya proyectos que a día de hoy están muriéndose, pidiendo tierra, pues están todos en menos 90%, que es el resto del portfolio, que son altcoins normales y corrientes.
Ahora hablaremos de las galletas, sí señor. No, hablando sobre estas criptos, la parte más volátil, no las monedas estables, ¿tienes alguna estrategia de inversión? Es decir, ¿haces DCA, compras periódicas o esperas un dip? O ¿cómo haces ese análisis para comprar?
Mira, lo que te diría es que la estrategia que sigo a día de hoy no me permitiría tener ninguna de esas monedas en mi portfolio a día de hoy. Pero porque mi estrategia principal, ¿sí? Está seguro que no, creo que no te lo habrán dicho nunca, mi estrategia principal es aprender de mis errores. Es decir, yo cojo una estrategia y digo, vamos a aplicarla, ostras, me he cagado encima, voy a cambiarla, la cago. Entonces, a partir de muchos, muchos errores y de perder muchísimo dinero y mucho valor de mercado, sobre todo, porque no tiendo a vender nunca en pérdidas, o sea, tendría que ser algo, o sea, extraordinario que yo venda. Lo máximo que he llegado a hacer es coger una moneda devaluada y cambiarla por otra igualmente devaluada o más devaluada que me gusta más a futuro, que entonces para mí no es una venta, sino que es un intercambio. Uh-huh. En este caso, pues estoy ganando incluso en tener un activo que si hubiera utilizado el mismo dinero en su día que estaba utilizando para este que ahora me ha caído, estaría teniendo menos unidades, con lo que he ganado hasta unidades, ¿no? Es un poco esa mentalidad de nunca perder, siempre ganar. Entonces, a día de hoy la estrategia que sigo es hacer análisis técnico e institucional, sobre todo institucional. Me ha gustado mucho el tema de los vacíos de liquidez y la acción del precio. Con esto estoy proyectando muy bien, que es una, digamos que es uno de mis secretos. Sí. Es un secreto a voces. Yo lo publico, tengo hasta una masterclass gratuita para todo el mundo, porque yo quiero que la gente aprenda. O sea, a mí lo muy que bien. Quiero es que la gente aprenda de todo esto. Y al final, mi estrategia a día de hoy es, el fundamental está bien, pero es casi más importante la comunidad, porque el fundamental de la mayoría de proyectos cripto es un fundamental no operativo. Es decir, es papel mojado. Es un papel que te dice, voy a hacer esto. Bueno, veremos si lo haces. El equipo puede ser también, bueno, puede ser y no ser cierto, que también me lo he encontrado. Y lo único importante es la comunidad que hay. ¿Cuánta gente hay respaldando el proyecto? ¿Cuántos inversores hay en el mismo? ¿Cuántos institucionales se le están metiendo pasta? Y a partir de ahí, ver el análisis técnico, el fundamental, que es el tema de ver cómo está todo a nivel de tokenomics también. Y luego ya el institucional para terminar de ver si es un buen momento para entrar o no. Entonces, a nivel de invertir en una criptomoneda a largo plazo, altcoins prohibido, o sea, prohibido, creo que es muy mala idea. Sí. Lo único que yo vería a largo plazo sería en todo caso Bitcoin, y si empiezas por la parte baja del ciclo. Es decir, el ciclo normalmente tiene como un año que es bajista, dos años laterales y uno alcista. Pues si estás ahora mismo, estamos en el bajista, si pillas la parte baja o lo que podría ser la parte baja, puede ser una buena idea invertir a 3-4 años vista en Bitcoin. Si no... No creo que haya ninguna criptomoneda, después de todo lo que he aprendido en los últimos años, que merezca la pena ser holdeada.
Buenísimo, buenísimo. Genial. ¿Qué opinas del trading? Es decir, ¿se gana más invirtiendo o haciendo trading?
Claro, hacer trading, que es invertir. Si te refieres a compro una moneda o compro un inmueble o compro un activo y lo holdeo o va dándome algún recurrente...
Sí.
Creo que da mucho más dinero el trading. Trading de alta frecuencia es lo que gana, o sea, donde se gana más dinero. Otra cosa es que también es donde se pierde más. Entonces, si eres rentable, trading de alta frecuencia o trading diario puede darte mucho dinero.
Sí.
Si no, mucho mejor que inviertas en cosas conservadoras. Mucho mejor.
Perfecto. Con Luna la clavaste, ¿vale? Con todo el problema que hubo con el proyecto Terra Luna, etcétera. Lo tengo apuntado por aquí. O sea, la clavaste en las predicciones del vídeo. Además, hiciste un vídeo explicando justificando por qué no ibas a entrar en Luna y nada, 4 o 5 días después ocurre el gran desastre. O sea, ¿cómo lo hiciste?
A ver, lo primero fue suerte. Hay un factor suerte, siempre nunca sabes lo que va a pasar. Y el segundo es que lo que hizo que Luna se fuera a cero, que fue la espiral de la muerte causada por la pérdida del PEC del UST, es decir, que la moneda estable que tenían dejara de valer un dólar. Esto yo no lo proyecté, de hecho esto yo pensaba que no podía pasar. En el mismo vídeo que digo no invertir en Luna por este motivo, digo, hombre, yo creo que el UST va a aguantar, pero claro, la rentabilidad no me parece, o sea, veo cosas que no me acaban de que me llamaban la atención para mal, que no sabía yo hasta qué punto eso era posible. Además, venía de haber hecho una cena con developers de Aave que me habían dicho, cuidado, que Luna es un Ponzi y podría petar. Y yo, ¿qué dices? Yo en el vídeo evidentemente no digo eso porque no voy a dar unas declaraciones que no sé defender, claro, ni tengo pruebas, pero sí que me puse a analizar a nivel matemático cómo subía el precio de Luna por este sistema hiperdeflacionario que decía tener con el UST, y me di cuenta de que realmente eso estaba sostenido por el amor del poder de la amistad, vamos a decir, y que realmente lo que hacía que eso pudiera en cierto modo seguir subiendo, es decir, el precio de Luna, era que subiera la capitalización de mercado del UST, teniendo en cuenta que veníamos a tener o íbamos a tener pronto una caída importante en el mercado, una recesión económica a nivel mundial. Sí. Yo pensaba que el UST no sería capaz de seguir aumentando su capitalización porque habría mucho dinero que saldría del mercado cripto, incluso de stablecoins, que es lo que ha terminado ocurriendo, para ir al mercado tradicional o simplemente resguardarlo en otros activos. Y luego, por otro lado, porque ya estaba muy inflada la capitalización. Ya había superado, creo que al BUSD recientemente era como la top 3 o así de todas las stablecoins. Entonces yo decía, mira, va a ser muy difícil, voy a esperarme. Y de hecho decía una frase tal como, no creo que Luna sea una mala inversión, pero creo que a día de hoy está a un precio que no merece la pena para mí, que estoy fuera. Si hubiera cogido el tren de Luna en $30, no me hubiera salido. Entonces, puedo decir que yo hubiera podido perder, igual que mucha gente, todo el dinero que tenía en Luna, pero bueno, dio la casualidad de que estaba fuera, que Luna no me parecía en ese momento que estuviera a un precio atractivo, y decía que habían inversiones que me parecían igualmente rentables y más seguras, como por ejemplo Ethereum o Polkadot, porque creo que tienen ya ecosistemas que están funcionando, que no tienen el poder de la amistad, por así decirlo por ahí, y que creo que pues, a largo plazo van a dar mucho que hablar.
Sin duda, sin duda. No, o sea, pareció que lo que pareció desde fuera fue un timing perfecto, fue plan.
No, a ver, me dio muchos seguidores y lo estuve tratando muy de cerca y sí que es verdad que tuve mucha suerte, pero las cosas como son, es decir, ni tan bueno ni tan
mal. Me encanta que lo digas así. O sea que ahora también hablábamos de este tema de la recesión, nos hemos pegado una hostia de pantalón largo con todo el mercado cripto en general, Bitcoin protagonizando la caída. ¿Te ha afectado mucho esta caída a ti personalmente, a tu portafolio?
Sinceramente, no. De hecho, te diría que agradezco la caída y me ha venido muy bien. Porque lo que he podido perder en valor de mercado lo estoy ganando en autoridad y porque yo he proyectado correctamente esta caída. De hecho, el 4 de diciembre de 2021, que caímos a los $42,000 en Bitcoin, yo ahí dije, ostras, ¿qué ha pasado? Yo el día 3 de diciembre acababa de meter todo mi dinero. Por eso vine también más tarde a Andorra, pero no tenía líquido para venir en ese momento. Prefería ahorrar un poco más y dije, ostras, ¿tú qué está pasando? Y dije, vale, me voy a poner a ahorrar porque creo que nos vamos a ir a los 28.800 como mínimo, pero no tengo la suficiente confianza en mi análisis porque todavía estaba aprendiendo como para vendérmelo todo. Por eso no me lo vendí. Entonces dije, bueno, dejo aquí lo que tengo como margen de error, me pongo a ahorrar y ya está. Tuve suerte de que los siguientes meses fueron los meses más rentables de mi vida. Entonces ahorré muchísimo y me ha pillado con un montón de liquidez, clavé los 28.800, aún así vi que la hostia venía para quedarse, para seguir cayendo. A día de hoy sigo pensando, ya lo comentaremos si quieres, que podemos caer todavía mucho más. Entonces me puse a comprar muy poquito, no me ha afectado apenas, las altcoins sí que las tengo muertas, pero bueno, tenía una parte pequeña, por lo que bueno, sí, a ver, a nivel euro o dólar sí que es un dinero importante, pero a nivel del portfolio no, entonces también hay que tener esa perspectiva. Entonces para 100%. Mí no hay problema y como he ido acertando la gran mayoría de todos los movimientos que ha hecho, de hecho el último, el rechazo que tuvimos en los 17.600 también lo clavé, y entonces claro, eso me ha dado una autoridad que para mí el valor que tiene la autoridad que tú puedas dar a tu comunidad, el que la gente te perciba como alguien que sabe de lo que habla, vale mucho más que cualquier pérdida de valor de mercado que puedas tener en una altcoin que ya ves tú.
Estoy de acuerdo. Hablando de esta autoridad, también has dicho en algunos vídeos que tú crees que Bitcoin llegará a niveles de los 3.000, ¿no? Más aproximadamente.
Yo lo que he dicho es que inicialmente veía el suelo en los 10.000, 9.000 dólares,
¿sí?
Pero que a día de hoy, después de ver cómo se ha comportado el precio, ya no es que lo vea... Yo empecé diciendo, lo veo muy poco probable, un 5-10%. Luego lo veo poco probable, un 20%. Luego lo veo probable. Bueno, ahora ya estoy en 60-70% seguro de que nos vamos a los 10.000. Estoy muy convencido. He hecho toda una reestructuración de mi estrategia de compra y de salida también en función de eso. Y adicionalmente he pensado, en base a distintas cosas que si quieres te comparto, que podríamos tocar un suelo de verdad o empezar a plantear un suelo a medida que nos acerquemos, que no significa tocarlo, al punto de los $3,777 de Bitcoin contra USDC, contra USDT, que sería Tether, que yo no lo recomiendo bajo ningún concepto, lo veo un poco cisne negro, creo que está en los 3,789 o algo así, y sería el punto mínimo que tocó Bitcoin después de la caída que tuvo el mercado post-COVID por la pandemia.
Buenísimo, buenísimo. Tú en este momento y dadas estas predicciones que estás haciendo de precio, ¿tienes planeadas algunas entradas, es decir, algunas compras?
Sí, yo tengo planeado comprar dentro de la liquidez que tengo a día de hoy para Bitcoin un 2% en 14.500, si mal no recuerdo, luego en 12.200 un 3%, luego voy subiendo así en cada punto que te voy a decir, subo un 1%, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 10 creo que era, y a partir de ahí ya me sobraba o a 9 y me quedaba un 20%. Tengo una estrategia por ahí que la compartí. Buenísimo. Y lo que voy haciendo es distintos targets de compra hasta que llegamos a los 3.777, que por ahí entre los 4.800 ya pongo una parte importante, 3.777 otra parte importante, creo que ya estamos hablando de 8-9%, y luego ya me dejo toda la liquidez restante y sería un 20% más lo que haya podido ganar y ahorrar que quiera destinar a Bitcoin durante el tiempo que tarde este movimiento. No tiene por qué ser 2 semanas, puede ser un año o medio año, porque todavía tenemos recesión económica también para 2023,
para largo,
eso lo agregaría ese 20%, con lo que de esta manera, si llegamos a caer en ese fatídico escenario súper pesimista a los 4.000 o 3.000, yo tengo mucha liquidez, tengo unas pérdidas de valor de mercado máximas que no llegan al 50%. Ajá. Entonces, ponte en la piel de una persona que tiene muchísimo dinero, porque tengo todo, o sea, tendría prácticamente todo mi dinero en Bitcoin, sí, y que mis pérdidas a nivel de valor de mercado máxima son de un 50% si cae a 3.000. Ya esto, o sea, lo celebras. O sea, ya le gustaría muchísima gente estar en esa situación.
Total.
Entonces,
total.
Sacrifico posibles rendimientos a cambio de que si llegamos a un punto muy crítico, estar tranquilo y poder dormir tranquilo.
Buenísimo, buenísimo. Me parece acertado, coherente y además creo que he visto parte del vídeo que comentas donde tienes una tabla Excel donde vas poniendo las entradas y tal.
Que todo esto es público.
Súper interesante, sí, sí. Así que os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo. Has comentado también, has hablado de una estrategia de salida en Bitcoin. ¿Cómo es, a modo de resumen, esta estrategia?
Pues inicialmente planteé salir a partir de los 48 mil dólares, pero ahora lo he cambiado a los 25 mil y a los 25 mil por ahí ya me vendo todo. Entonces, la inicial, que es la que tengo pública, la otra todavía no la he compartido a nivel de, mira, estos son los targets, porque es un target único, entonces ya lo he dicho en un par de vídeos, la gente ya lo sabe, no va a haber un vídeo como tal, pero la que yo publiqué inicialmente, era mi inicial estrategia de salida, era empezar a vender en la zona de los 48, porque son zonas de liquidez que veía yo importantes, para, de este modo, cuando hiciéramos un nuevo máximo histórico, que aunque yo esté tan pesimista, creo que lo vamos a volver a hacer, en ese momento tenería directamente una gran parte de Bitcoin fuera de cualquier tipo de riesgo. Es decir, haber recuperado, incluso con beneficios, toda la inversión inicial y mantener unidades de Bitcoin, que puedo hacer lo que quiera con ellas, que si se van a cero no pierdo nada, ¿no? Que para mí lo primero, es lo que decía en Dojo Crypto, es no perder dinero.
No perder
Luego
dinero.
Ya ganaremos. Y entonces, ahora la estrategia que tengo es de que, como lo veo más crítico de lo que pensaba inicialmente, y creo que el factor tiempo también va a acelerar mucho las cosas, no va a ser ni tan lento ni tan poco profundo, creo que va a ser más rápido y más profundo. He decidido que si tengo la oportunidad de salir en positivo de Bitcoin en la zona de los 25.000, que ya estoy en positivo ahí, pues a partir de la liquidez que hay entre los 26, 27 y los 30.000, que creo que podemos ir a buscar en alguna bull trap o algún movimiento de estos alcistas, yo ahí me vendo todo. O sea, me vendo todo el Bitcoin. Seguramente me vendo también todo Ethereum porque lo tendré en positivo. Y las altcoins, si alguna la tengo en positivo o no muy jodida, la vendo también. Y si no, pues me las holdeo y ya está. Porque para lo que está, pues ya está. Te la quedas ahí. No pasa nada.
Muy bien, perfecto. Te hemos visto también hablando con Crypto Spain en varios vídeos, con Luis, sobre temas fiscales y regulatorios, ¿no? ¿Tú estás a favor o en contra de la regulación en cripto?
Totalmente a favor. Siempre y cuando no sea una Hacienda 2.0. Yo lo que quiero es proteger a las personas y me parece que es justo y que es necesario que se protejan a las personas, que se vaya en contra de la financiación del terrorismo, del blanqueo de dinero, todo esto a tope con ello. Yo, mis 10. Y además creo que la regulación va a hacer que muchos institucionales puedan tener opciones de a lo mejor tener ETFs en spot de Bitcoin, que favorezca a que el ecosistema no esté tan apalancado y no tengamos los problemas que estamos teniendo ahora mismo con Celsius, con Three Arrows Capital, con MicroStrategy, entonces no hayan tampoco estas caídas monumentales y que entre mucha más capitalización, por lo tanto todos ganamos y yo creo que la regulación es buena. Otra cosa ya es que intenten hacer con esa regulación que sea infumable, como por ejemplo en España ser emprendedor o ser autónomo, que directamente es como vete del país, o sea, es una invitación de salida.
Efectivamente, efectivamente. Perfecto, estoy muy de acuerdo ahí. Cambiamos de tercio ahora, Delox, y hablamos de bolsa, que has dicho que no invertías en más activos que no fueran cripto. Y la pregunta era, ¿inviertes en bolsa? ¿Nada?
No.
Perfecto. Nada.
¿Y en inmuebles? Pero ojo, lo pusieran tan fácil como invertir en Bitcoin, invertiría en bolsa. Porque ya me la analizo, porque hay correlación positiva con Bitcoin y empiezo a ver para dónde va y digo, pues creo que puedo ganarle dinero y me siento más cómodo metiéndole dinero al S&P 500 que a Bitcoin a día de hoy, sinceramente.
Muy bien.
Me sentiría mucho más cómodo porque Bitcoin mañana se está en 5.000 y digo, bueno, un día más en el mercado de las criptomonedas. Pero el S&P 500 se puede estampar, pero no tanto.
Correcto, correcto. Eso es correcto. O sea, que a lo mejor veremos a Delox invirtiendo en el S&P 500 en un futuro no muy cercano.
Es muy posible que yo, cuando ya haya visto que las criptos han llegado hasta un punto en el que me siento ya cómodo de beneficios, pivote a inmuebles y a mercado tradicional.
Fantástico, fantástico. La siguiente pregunta iba relacionada con el tema de los inmuebles. Antes has dicho que no habías invertido en ningún inmueble. ¿Qué modalidad de inversión te llama la atención? ¿Comprar y alquilar o hacer flips?
O sea, a mí me gustaría, depende del tiempo libre que tenga, ojo, ahí te vas a
flipar. Sí, cuidado.
Si el mercado cripto ya no se me hace atractivo, porque me quemo del mercado cripto, pasan unos años y ya estoy quemado, soy capaz de hacerme youtuber de flipping de pisos. En plan, de coger un piso, restaurarlo, y creo que puede ser un contenido súper chulo, porque hay muchas series que han funcionado haciendo reformas, y me dedicaría a ello, me lo pasaría bien y ganaría dinero con el contenido, tendría seguramente oportunidades de compra muy chulas de algún suscriptor que tenga alguna promoción. Y bueno, al final pues me dedicaría a eso. O sea, podría pivotar perfectamente mi contenido a eso.
Buenísimo.
Y si no pudiera pivotar con el contenido y fuera solo como inversor, yo lo que haría es intentar comprar pisos pequeños que no sean tampoco muy caros. Un segundo que dé a una buena orientación de... que ya lo sé. O sea, el típico segundo que... Entonces buscaría algún... Te preguntaría qué es lo que se lleva ahora en pisos, que esté bien. Miraría tus vídeos y de nuevo, pues ya tengo muchos vistos. Y a partir de ahí, pues intentaría tener mejor 10 pisos pequeñitos a 2 grandes. Porque al final hay que diversificar e intentaría siempre endeudarme. Deuda sana, deuda buena, para poder multiplicar muchísimo más mi patrimonio. Eso sí, teniendo siempre un respaldo económico para que no me puedan liquidar los pisos si vienen tiempos malos, tengo uno ocupa, no tengo liquidez, o sea, no me dan el alquiler, cualquier cosa, y ya está, intentaría hacer eso.
Fantástico, lo seguiremos de cerca, a ver si de repente te vemos haciendo vídeos de otra cosa.
A ser de Deluxe Manetas.
Eso es. Bueno, por suerte yo tengo la suerte pues, de conocer a mucha gente del sector, y la verdad es que si para ti es una pasión, hostia, te lo pasas teta. O sea, como un niño pequeño. Hablemos de negocios, Deluxe. Has hablado de alguna empresa y tal. ¿Qué empresas ha fundado Deluxe?
A día de hoy, solo una, la que tengo en Andorra.
Perfecto.
Pero yo he tenido muchos proyectos que han funcionado como una empresa, pero sin serlo. Donde todos éramos autónomos o hacíamos un poco de freestyle. Pero empresa seria, tengo una donde estoy yo en Andorra.
Vale, perfecto, perfecto. Dentro de estas empresas o estos negocios que comentabas y tal, a día de hoy, ¿cuál es la que genera más? Antes nos habías estado hablando de la afiliación va a esta sociedad, entiendo, entonces es lo que
sí,
más
todo,
genera.
Sí, todo va a día de hoy en mi persona, es decir, a día de hoy la empresa es Deluxe, es la marca personal. Todas las demás empresas no es que directamente, o proyectos, no es que no sean rentables, sino que eran rentables, pero me ha aburrido y me he ido a por otro que me parecía más rentable.
Perfecto.
O sea, siempre he ido pivotando. Nunca he tenido como tengo 20 empresas. O sea, siempre he dicho, tengo un proyecto, ese proyecto puede tener muchas fuentes de ingresos, pero me enfoco a full en ese proyecto. Que a día de hoy realmente el proyecto soy yo, mi marca personal, mi autoridad, y a partir de ahí cualquier cosa que se pueda hacer con ello.
Fantástico, fantástico, sí señor. En tu opinión, Deluxe, ¿cuál es el secreto para invertir con éxito?
No apalancarse. No apalancarse e invertir siempre. Es decir, matizo, si estás en inmuebles y te lo puedes permitir, o sea, yo me refiero a apalancarse rollo, tengo una idea, pero no tengo un puto duro, voy a pedir 100.000 pavos y que me follen luego, o sea, esto no sé si se puede decir en tu canal, pero bueno, pones un...
Censuraremos.
Lo censuras, ¿no? Pero el punto es, eso me parece una cagada, o voy a invertir en criptos, voy a meterle un 100x y a ver qué sale, no. Yo lo que creo es que hay que decir primero, ostras, ¿qué tan bueno soy yo? Pues esto, vale, pues vamos a meter un dinero acorde a lo bueno que creo que soy. A partir de ahí, ese dinero que sea tuyo, que te lo puedas permitir perder, que si durante un tiempo no lo puedes sacar, ya sea porque te ha ido bien o te ha ido mal y lo tienes que reinvertir o lo has perdido, que no te mueras, que tu calidad de vida no cambie. Y entonces ahí ya puedes ir tirando y poco a poco, dentro de tus posibilidades, ir creciendo.
Fenomenal, fenomenal. ¿Cuál es, a día de hoy, tu activo favorito para invertir?
Sin duda yo mismo.
¿Por qué?
Deluxe.
¿Por qué
Deluxe
tú mismo?
Porque me da una pasta que lo flipas. Es una locura. Es decir, Deluxe es una máquina de hacer dinero. Pero porque al final, tú piensa, yo estoy haciendo marketing todos los días cuando hago un vídeo sin querer venderte nada porque me estoy vendiendo a mí mismo dándote una información de valor.
Marca
o cuando
personal,
yo te entretengo
sí.
con esta misma entrevista, seguro que hay alguien que dice, mira, pues me parece un gilipollas. Habrá otro que, aquí no sé si te meterás pitido. Y luego hay otro que dirá, esto en mi canal no hay pitidos, no os preocupéis, está libre de censura. Y luego habrá otro que dirá, pues mira, a mí el chaval este, dentro de lo que cabe, me ha caído curioso. Pues eso ya para mí es marketing. Entonces, al final yo me gasto 0 euros en marketing, yo de hecho nunca hago publicidad, nunca he pagado por publicidad y a corto plazo, medio plazo, no tengo pensado pagar por publicidad. No digo nunca, porque bueno, no sé si el día de mañana me veré obligado a hacerlo, pero a día de hoy es como que no lo contemplo, porque creo que si tú eres una buena marca personal y tú inviertes en ti mismo y constantemente estás mejorando como profesional, tienes todo hecho.
Sin duda, sin duda. Estoy muy de acuerdo. ¿Cuál es a día de hoy, Deluxe, el activo que te está dando unas mayores pérdidas?
¿Mayores pérdidas? Ninguno. O sea, yo normalmente cuando construyo un proyecto, o sea, te voy a decir, las altcoins que tengo en negativo, pero
sí,
no me dan
alguna
pérdidas,
altcoin
me dan
por
pérdidas
ahí
de valor de mercado. Pero
claro,
algo que yo diga, estoy perdiendo dinero cada mes, no tengo nada. O sea, todo lo que tengo es rentable.
Perfecto, perfecto. ¿Y el activo que más rentabilidad te ha dado hasta día de hoy? Hablabas de tu marca personal, ¿es eso?
Pues sí, claro, mi marca personal. Pues si en mi marca personal puedo utilizar el comodín de meterle ahí todas las cosas que he hecho, porque al final yo puedo decirte, mira, esta afiliación me ha dado un montón de pasta, o sí, las parachains de Polkadot me dieron mucho dinero, o esto o lo otro, vale, sí, pero ¿me han dado dinero porque en sí el negocio era rentable o porque estaba mi persona hablando de eso y por la confianza que me tienes y el cómo te lo he explicado ha sido que ha funcionado? Porque ¿cómo he llegado a ser de los que han conseguido llevar las parachains de Polkadot a más gente de habla hispana? Porque hay mucha gente que ha hablado de esto, sin embargo no nos han visto ni en su casa. Entonces yo creo que ahí hay un factor de marca personal que influye, entonces te diría que mi marca personal es lo que más dinero me ha dado.
Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que se gana más con formaciones o con la inversión?
¿A corto plazo?
Es una buena pregunta.
A corto plazo sin duda alguna con formaciones, a largo plazo sin duda alguna con inversiones.
Genial, genial. ¿Cuál sería la inversión que le recomendarías? Aquí no recomendamos inversiones, pero te viene un colega con 5.000 euros, con poco capital, y te dice, Delox, ¿qué hago con esto? ¿Cómo muevo mi dinero? ¿Qué le recomendarías?
Nada.
No toques.
Le diría, mira, si quieres tú puedes ver mis vídeos gratis. Incluso si es amigo mío, le regalo Dojo Crypto cuando lo tenga terminado. Tengo amigos que se lo voy a regalar, me lo puedo decir abiertamente, no pasa nada. Yo a un amigo le regalo eso porque no le voy a hacer negocio a un amigo, o sea, claro, lo veo feo. Le digo, toma, aquí lo tienes y con esto te puedes formar. Y luego tú desarrolla tu propio criterio y ahí tú ya eres responsable de tus inversiones. Porque lo que más he aprendido, y eso lo aprendí, por ejemplo, en mi época de comerme poncis, que de hecho me comí dos o tres, fue el hecho de que mucha gente cree que tú eres el responsable de sus pérdidas, pero nunca eres el responsable de sus beneficios. Es decir, si yo te ayudo a ti con un tipo, con algo, y ganas dinero, es como, ¡buah, mira qué bueno soy yo, que he conseguido preguntar a una persona que sabe, y he ganado dinero! Sí. Sin embargo, si pierden, tú que ibas de bueno, mira, has hecho perder pasta, ¿me la vas a devolver? Digo, esto no funciona así.
Estoy
Entonces, yo no recomiendo nada y no quiero, porque es una responsabilidad que no quiero asumir.
Muy bien, me parece muy sensato. Por contra, ¿qué harías si mañana te encuentras con 1.000.000 de euros en tu cuenta bancaria? ¿Qué harías con ellos?
Hombre, lo primero los quito de mi cuenta bancaria, porque solo me cubren 100.000 euros. Entonces, eso es lo primero, me voy. En todo caso, lo reparto en 10 bancos. En Andorra no hay tantos. Por lo tanto, ya directamente lo que haría, tampoco voy a comprar inmuebles porque está la cosa mal. A día de hoy creo que hay una burbuja, entonces no compraría. Lo que haría es meterlo todo a criptos. O sea, una parte la dejaría en bancos, a lo mejor cojo 3, 4 bancos, dejo 100.000, 100.000, 100.000, 100.000.
Sí.
Otra parte, a lo mejor, mira, por las risas y porque me han caído del cielo, ¿no? Entiendo que me los han regalado. No me ha costado nada de trabajo.
Correcto.
Me compro una casa que me guste.
Muy bien.
De hecho, incluso, ¿sabes qué? Como tampoco necesito el dinero para invertir, ya me va bien, me compro la casa que me gusta. O sea, con ese millón me compro una casa que me guste y ya está. Lo que haría sería, me guardaría el dinero en distintos bancos o incluso alguna inversión así tradicional para que vaya dando algo de dinero.
Sí.
Esperemos, ¿no? Aunque ahora, estando las cosas como están, quizá me esperaría un poco. Y luego cojo el dinero y pago una hipoteca, pago una parte para que tampoco me quede ahí un monto muy grande y me pido la casa de mis sueños en Andorra.
Fenomenal, fenomenal, perfecto. ¿Cuál es aquella inversión que tú tienes en mente hacer, pero que todavía no has hecho? Algo que digas, hostia, tengo el ojo metido en esto, has dicho inmuebles y tal. A ver,
sinceramente, donde me gustaría mucho aprender e invertir es en inmuebles, pero creo que todo tiene que llegar en su justo momento, porque algo que yo creo que mucha gente que esté en criptos, incluso algún seguidor que me pueda estar viendo o alguien que no me conociera y que está en criptos, seguro que comparte conmigo el punto de que a día de hoy es un coñazo invertir en criptos si no estás todo el día mirando el gráfico, mirando al youtuber este, al otro, el artículo, las noticias, porque es muy complejo, requiere de una atención que la gente no es capaz de valorar al inicio, creen que es meter dinero en Bitcoin y te hace rico, no va así, ni mucho menos. Entonces, viendo la complejidad del mundo cripto, aunque para mí es relativamente sencillo, entiendo que el mundo de inmuebles puede llegar a ser incluso más complejo, o sobre todo porque está más trabajado, tiene más competencia. En criptos hay como muchas cosas que son rentables, muchas cosas que puedes aprovechar si eres first mover, pero en inmuebles yo creo que me van a reventar todos, me van a pegar 5 collejas educativas a la mínima que le dé una vuelta a la esquina. Entonces yo creo que ahí tendría que entrar con tiempo, con ganas, con paciencia y sin tener prisa de invertir. Y por lo tanto, me lo quiero tomar con calma cuando, como te digo, ya esté personalmente jubilado o que ya diga, ok, ya estoy. O sea, ya tengo el dinero para estar perfectamente sin hacer nada con una muy buena calidad de vida. Voy a coger este monto y voy a buscar un profesional que me forme.
Fantástico.
Eso sí, yo invertiría primero en formación para que me expliquen cómo... O sea, al final, igual que yo puedo vender formación, yo he pagado por formación. Yo en YouTube pagué CreceTube de Romuald Fons, que me fue muy bien. Para mejorar, y lo haría lo igual. Buscaría al mayor experto que yo considere dentro de inmuebles y diría, bueno, si tú has sacado una formación, pues te la compraría. Diría, venga, va, ¿cómo lo hacemos? Le diría al Pau Antón, ¿no era que se llamaba?
que está Pau seguro que está en Andorra, seguro que te ayuda.
Pues le diría a Pau, ¿cuánto me cobras para formarme?
Además, y es
me pagaría cara. Formación.
Perfecto, perfecto. Delox, elige una y te tienes que mojar, ¿de acuerdo?
Venga, va.
Sí. ¿Trading o inversión a largo plazo?
Hombre, yo prefiero inversión a largo plazo.
2022, ¿veremos Bitcoin más cerca de los 3.000 o de los 30.000?
Yo te diría que ambas cosas van a ser posibles, es decir, durante el 2022 veremos tanto puntos cerca de los 3.000, es decir, entre 10.000 vale. y 5.000 yo creo que lo veremos, también entre 25 y 30, creo que hay una zona de liquidez ahí, pero lo que va a sorprender más es que yo creo que vamos a llegar cerquita de los 5, 4, 3, se pueden
eso
ver,
va a picar.
Se pueden ver.
Eso va a picar.
Esto puede picar.
¿Emprendedor o trabajar por cuenta ajena?
Oh, emprendedor.
¿Ethereum o Cardano?
Ethereum.
¿Invertir en ICOs o IDOs, sí o no?
No.
¿CEX o DEX?
No, evidentemente DEX, descentralización pura.
¿Inflación, transitoria o permanente?
Cíclica.
Cíclica, qué bueno. O sea,
claro, es que transitoria, sí, de ambas. Transitoria.
Perfecto. ¿Apalancamiento en cripto, sí o no?
Nunca. Si puedes evitarlo, nunca.
¿Vivir de tus inversiones o de YouTube?
De YouTube.
¿Invertir en pareja, sí o no?
No.
¿Harías equipo con Willy Rex o con Crypto Spain?
Con los dos. O sea, si me haces elegir, depende. A ver, sinceramente, me sentiría más cómodo con Willy Rex porque le admiro mucho,
¿vale?
Pero creo que ganaría más dinero con Crypto Spain porque es una máquina.
Se le ve que es una...
Aunque
es
Willy, el cabrón, es muy listo. También no le ha ido nada mal. De hecho, a día de hoy, yo creo que Willy está muy por encima económicamente que Crypto Spain. Pero creo que Crypto Spain le va a dar la vuelta porque es una bestia. Es una locura este hombre.
Tiene mucho, mucho conocimiento, sí. ¿Like o subscribe?
Subscribe, siempre. Ya, subscribe. El like ya tendrán tiempo para darlo. Ya te lo darán. No te preocupes.
¿Le dejarías tu dinero a Michael Saylor o a Warren Buffett?
Warren Buffett.
Curioso, ¿eh? Curioso. Muy bien.
Esa no te la esperabas, ¿eh?
No.
¿Te la matizo?
Sí, venga, por favor, rápidamente.
Más que nada porque yo intentaría dejar el dinero a personas que puedan aportarme algo que yo no pueda. O sea, yo creo que Michael Saylor es bueno, pero yo creo que también soy bueno en criptos. Seguramente lo es mucho más que yo, pero yo creo que me puedo defender. Y sin embargo, en inversiones tradicionales siento que pues, me falta mucha calle, como quien dice. Creo que ahí Warren Buffett, mientras nos aguante vivo, me podría dar un buen empuje.
Muy bien, perfecto. Hoy, a día de hoy, ¿inmuebles, bolsa o cripto?
Hoy, criptos.
Criptos, perfecto. ¿Te lo regalan un Bitcoin o una cena con Elon Musk?
No, Elon Musk, seguro.
Segurísimo.
Sí, el Bitcoin ya lo tengo, entonces. La cena con Elon Musk, ¿no?
Declaración de la renta. ¿Me la hago yo? Que me la hagan.
No, que me la hagan siempre.
¿Trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar muy poco, o trabajar en algo que rechazas, pero cobrar muchísimo?
He tenido las dos, o sea, he tenido las oportunidades de estar en ambos sitios y sin duda prefiero cobrar poco y estar en algo que me dé, que me guste, que apasione, o sea, que me apasione.
Fantástico. ¿Hablar abiertamente sobre dinero es bueno o es malo?
Es peligroso.
¿Por qué?
Porque vienen las envidias, viene la gente que te quiere robar. Para mí es bueno, porque puedes aprender de los demás.
Total, 100%. Completa la frase, Delox. La mejor manera de hacer crecer mi capital o de ganar dinero hoy es...
Creando comunidad.
Lo mejor de invertir en cripto es...
La volatilidad.
¿Y lo peor?
La volatilidad. Esa supongo que te la han dicho mil veces, pero es que es obvio. La volatilidad es un arma de doble filo.
El mejor invitado que ha pasado por tu canal, y no me puedes decir a mí, que sé que me ibas a decir, pero...
Vale, pues entonces no te lo digo. Vale.
Es...
No es la mejor entrevista que he tenido,
¿vale?
Porque además es en la única que he estado nervioso,
¿sí?
Pero por la importancia y lo que ha supuesto a nivel de la autoridad que ha dado a mi canal y que ha sido un punto de inflexión y que era el especial 100.000, Willy Rex.
Buenísimo. Yo te conocí por esa entrevista. O sea, genial. ¿El mayor riesgo de un inversor es?
Bueno, tener gestión de riesgo. En plan, diversificar mal, meter un dinero que no puedes, apalancarte. O sea, lo típico, no tener buena gestión de riesgo.
Perfecto. ¿Un error habitual que tú veas en el día a día en la inversión en cripto es?
Operar por sentimientos y no por estrategia.
Genial. Me arrepiento de...
No puedo, entiendo que no puedo decir me arrepiento de no haber comprado Bitcoin cuando salió, ¿vale?
Correcto.
Entonces te diré no haber entrado en criptos antes. Porque en la universidad yo decía que las criptos eran puro humo. A día de hoy no te diré que no lo sean, pero es un humo que puedo controlar hasta cierto punto y que me gusta.
Vale, vale, ok. ¿La mayor cagada de Lox en tus inversiones?
No saber vender. Ni arriba ni abajo, no saber vender.
¿Y tu mayor acierto?
Pues te diría que he cometido tantos fallos que he podido aprender de ellos. Entonces yo creo que la autocrítica. Porque aunque yo sea muy prepotente, chulesco, lo que tú quieras, en el fondo yo tengo autocrítica, aprendo de mis errores y creo que ese es mi mayor acierto. Que yo mejoro porque me cago tanto encima que al final pues no te queda margen para la mejora. O sea, tienes que mejorar sí o sí.
Fantástico. Para ti, Hacienda es...
El enemigo del pueblo. para mí es un desastre.
Dejémoslo ahí. Perfecto. El algoritmo de YouTube.
Aquí vi que Healthy Pockets dijo mi jefe. Yo te diría que es un arma de doble filo. Porque si sabes manejarlo, que yo creo que yo me las ingenio suficientemente bien, puede ser una locura. Yo crecí mucho por el algoritmo de YouTube.
¿Sí?
Y cuando el tío no está sembrado contigo, te comes un pito como el de Motumbo. Está increíble.
Estoy 100% de acuerdo. En toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
No cambiaría nada. Y aquí voy a volver a meter alusión a Healthy Pockets, porque claro, me vi su entrevista, entonces que me gustó mucho. Si no habéis visto, déjala por la descripción, que la vayan a ver.
La dejaré.
O en una etiqueta o algo. Pero aquí yo estoy de acuerdo con él. Y es que al final no cambiaría nada, porque yo soy quien soy, gracias a mis errores, como te he dicho antes, a mis aciertos y a todo. Entonces, yo que soy muy de multiversos y esto que me encanta, este rollo, no quiero tocar nada de mi pasado, que aún no estaré donde estoy. O sea, a lo mejor creo que he hecho algo bien y luego termino en un McDonald's ahí comiéndome los mocos. Entonces, yo estoy contento como estoy, yo me quedo como estoy.
Muy bien, muy bien. ¿Un consejo que le darías a tu hijo o a tu hija cuando los tengas, si es que los tienes, para empezar en el mundo de la inversión?
Que se miren Dojo Crypto o lo que pueda tener. Y no quiero venderle Dojo Crypto a nadie, pero en este momento, si el hijo lo tuviera cuando ya esté Dojo Crypto, que no voy a tener hijos, eso, o al menos por ahora no me lo planteo, pero si lo tuviera, le diría, toma, mírate esto y aprende. Eso mismo que le diría al amigo.
Muy bien.
Y para entonces entiendo que como habrán pasado muchos años, pues tendré o algo mejor o conoceré a alguien con alguna formación mejor, pero sobre todo que se forme.
Que se forme
de gente que haya realizado eso que te está explicando. No el típico profesor de universidad que he tenido yo que me habla de marketing y no ha hecho marketing. Que en este caso es la excepción porque era el mejor profe que tuve y era un multimillonario increíble en marketing. Pero bueno, que es el típico caso que ya todos conocemos.
Total. ¿Y un consejo también que le darías, pero sobre la vida en general?
Que él mismo sea su prioridad, que se priorice.
Fantástico, muy de acuerdo. Última pregunta, Delox. ¿Un referente para ti?
Mi padre.
Muy bien, ¿por qué?
Es el puto amo. O sea, mi padre es un puto crack. Te puedo dar más referentes. Mi padre, mi abuelo, o sea, justamente figuras masculinas, pero porque han tenido, yo creo que, vidas que no han sido sencillas y que las han sabido sobrellevar muy bien. Mi padre viene de Galicia, se le murió la madre antes de que yo naciera. No conoció a su padre, porque era de madre soltera, fue adoptado. Sí. No sabía el idioma, vino a Barcelona y a partir de ahí ha llegado a ser un director súper importante de multinacionales, de labrarse un futuro brutal, de tener patrimonio, de tener sus cosas, y yo creo que ha conseguido sobre todo hacer todo esto con la humildad que a mí me falta. Entonces yo lo admiro mucho por lo que ha construido desde cero.
Buenísimo, buenísimo. Delox.
Bravo.
¿Ya hemos terminado? ¿Petado? ¿Ya hemos terminado?
Hemos acabado, lo has petado, genial. Muchísimas gracias por tu transparencia. No te has saltado absolutamente ninguna. No has utilizado el comodín, con lo cual, según dictan las normas, ahora me puedes o realizar la pregunta que tú quieras o pedirme que haga algo en una story de Instagram.
No, tengo la pregunta preparada.
Hostia, como
la tenía escrita, cabrón, la tenía ahí porque ya sabía que esto iba a ser así y que no iba a gastar ningún comodín. No te voy a preguntar cuándo te mide el pito, tranquilo, que esto no te lo ha preguntado nadie y yo dejo ahí la idea, por si alguno lo quiere poner en un problema. Bueno, a lo mejor nos dice 25 centímetros y nos calla la boca a todos, ¿no? Pero
claro.
No voy a ir por ahí. Te voy a preguntar, fuera bromas, ¿cuál es tu mayor miedo?
¡Hostias! ¡Hostias! Me has hecho... Yo creo que fallarle a mis seres queridos. O sea, a día de hoy, hay gente que me apoya, por ejemplo, mi pareja. Yo creo que me aterraría fallarle en algo. Porque al final entras en YouTube y cuando te expones, al final, pues hay gente que le caes muy bien y hay gente que le caes muy mal. Entonces, esto ya te cura, ¿no? De todo eso. Pero para mí, tío, fallarle a mis seres queridos es algo que me... Sí, porque al final, cuando nos vamos, es lo único que te queda. Cuando estás en la cama terminal, en el hospital, es lo único que te queda. Y, hostia, tener ese sentimiento de haberles fallado en algún momento, yo creo que te tiene que producir una tristeza brutal. Así que intentaré no fallarles. Yo diría esto hoy. A lo mejor en el futuro, pues...
Claro, lo veo muy romántico, ¿eh? No es mi mayor miedo. O sea, no lo comparto, pero lo respeto, lo entiendo y dice mucho de ti. Pero
yo creo que sí. Sí, sí. Es lo que me ha salido ahora. O sea que...
Está bien. Tu pareja sí. Te va a dar un abrazo luego. A decir, hoy te la ha ganado, hoy tienes postre, amigo.
Delox, oye, me lo he pasado genial. Hemos llegado hasta aquí. Además, te he pedido que matizaras las preguntas ya durante el transcurso de la entrevista. Yo creo que has dado en el clavo en prácticamente todo. O sea que te lo agradecemos un montón. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir?
¿Perdona? Sí, hay una que quiero matizar. Me has preguntado de qué prefiero vivir, si de mis inversiones o de YouTube. Te he dicho YouTube. Sí. La quiero matizar.
Vale.
Creo que puedo ganar bastante más dinero con inversiones.
Sí.
Pero creo que eso, al final, por el binomio de riesgo-rentabilidad, me exigiría un riesgo y un estilo de vida que no estoy dispuesto a pagar, porque yo he sido trader durante un tiempo.
Sí.
Noches de mierda, no dormir,
yo igual,
estar reventado... tener una pérdida y decir me quiero morir, o sea, es difícil, y aunque he aprendido mucho y a día de hoy me veo con mucha confianza, con mucha autoridad y todo, creo que también esta autoridad que estoy consiguiendo y este índice de acierto es porque no estoy operando, porque estoy desde fuera, no tengo ningún tipo de sentimiento encontrado y puedo hacerlo de una manera totalmente fría y objetiva.
Qué bueno.
Entonces, vivir de inversiones para que realmente le saques zumo tienes que asumir riesgos. Y yo prefiero ser figura pública, de un nicho como puede ser el de los negocios, ya sea criptomonedas, inmuebles, lo que tenga que venir vendrá. O incluso si mañana vienen los play to earn bien hechos y no la mierda que hay ahora, pues de eso me da igual. Pero sobre todo de vivir de mi persona, de la autoridad que yo pueda tener, del entretenimiento que te pueda ofrecer, de la marca personal al fin y al cabo, lo veo mucho más seguro. Es algo mucho más, desde mi punto de vista, estable. Porque al final, si tú gustas, seguirás gustando mientras sigas teniendo algo que otros no tienen.
Estoy de acuerdo.
Y da dinero. Más del suficiente para poder vivir tú y tu familia tranquilamente. Entonces,
total.
Yo con eso estoy mucho más cómodo.
No, muchísimas gracias por el matiz. Yo al final estoy muy de acuerdo porque hay tipos de personas y tipos de personas. En tu caso, yo he tenido la suerte de conocerte, no te conozco profundamente, pero es una persona que tiene un don a la hora de comunicar. Si veis sus vídeos, el cabrón los hace tal cual, o sea, hace cortes mínimos y es algo que es complicadísimo y esto lo puedo cerciorar al 300%. Entonces, haces bien de aprovecharte de eso. Se nota que te gusta, que te apasiona, que te mola la conexión con la comunidad. O sea que yo creo que cada uno se tiene que ir por la rama que más le gusta. Y en este caso, si tu pasión es esta, yo creo que la haces fenomenal. Gracias por matizar. No sé si quieres comentar alguna cosa más.
No, yo perfecto. Hombre, si dejas mi canal en la descripción y me marco aquí una buena promo, yo encantado.
Por supuesto, esto siempre. Como siempre, dejaremos todos los enlaces de todas las redes de Delox, tanto las de Telegram como las de Instagram, como la del canal de YouTube.
Para mí las importantes son YouTube, porque es donde tengo todo el contenido gratuito de
valor.
Entonces
YouTube no va a estar.
Y Telegram, te lo digo en serio, Telegram a día de hoy creo que es una locura. Si te interesa lo que es cripto, hago todas las proyecciones de manera pública y gratuitas ahí, las comparto. Si no, estoy en el análisis que hago diario en el canal de YouTube, lo tenéis en Telegram. Y yo creo que Telegram ahora está creciendo mucho, tiene como 30.000 usuarios, que dentro de los Telegram cripto creo que es de los más grandes de España. Y es una... está mal que lo diga yo, que no tengo abuela, pero es una locura. Este Telegram me ha quedado perfecto. Me gusta mucho.
Pues efectivamente, lo tendréis absolutamente todo en la descripción. Y también, por favor, ponednos en los comentarios a quién podríamos traer en el próximo capítulo. Delox, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Nos lo hemos pasado genial y espero poder volver a verte. Te seguiremos de cerca también. Prontito por Andorra y por YouTube. Así que ha sido un placer.
Un placer, Uri. El placer es mutuo.